al menos una alegría, ¿no? El día de ayer en relación al clásico rosarino.
Sí, por supuesto. Muy contenta.
Bien. Qué bueno. Me alegro por vos, que tengas una buena.
Claro.
Bueno, estábamos necesitando, ¿viste? Bien. Algo, una buena noticia.
Bien. Bueno, estamos tratando de entender. Uno por ahí está en un microclima y se la pasa repitiendo algunos términos como corrida bancaria, dólar MEP, etcétera, etcétera. Podemos tratar de pedirte que nos expliques lo más sencilla posible las medidas que tomó el gobierno ayer en relación al dólar turista y lo que sería esta posibilidad de la creación de una nueva cotización para que liquide la soja el campo.
Sí, bien. Bueno, como vos bien decís, estamos ante un escenario bastante complejo que tiene que ver con una corrida, digamos. Definitivamente estamos ante una corrida.
¿Qué es exactamente una corrida? Perdón que nos pongamos tan sí, así, porque sí. Hay veces que como que dejamos pasar términos y uno está en su casa, o inclusive a veces nosotros también damos por obvio algunas cuestiones que por ahí no entendemos del todo.
Bien, estamos, digamos, ante la búsqueda de dolarización de excedentes de algunos sectores, actores de la economía que presionan sobre todo para una suba de precios. En otras palabras, también podríamos decir hay actores que presionan por obtener mayor rentabilidad en un contexto de incertidumbre, en un contexto que ya venía, digamos, con algunos conflictos, sobre todo a fines de junio o en junio, con lo que pasó también, por ejemplo, cuando el gobierno quiso acceder al financiamiento en pesos. Recordamos que hubo caída en los títulos públicos, o sea, venía un escenario complejo, se agudiza con la renuncia de Martín Guzmán. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, se va en la cabeza, ¿no es cierto?, del Ministerio de Economía. Esos días, hasta que se define la nueva ministra, obviamente implicaron una agudización un poco del escenario, de lo que llamamos incertidumbre, de los mercados. ¿Qué son los mercados? Son actores económicos que obviamente buscan dolarizar su ganancia, sus excedentes. Si no pueden ir al oficial, o si no lo pueden hacer, a partir de las restricciones, o por ejemplo de los límites que va poniendo el gobierno en el acceso a los dólares. ¿Por qué pone límites? Porque, bueno, hay un tema de dificultades para acumular reservas en el Banco Central. Lo hacen, por ejemplo, a través de este llamado del contado con liquidación, que es un dólar al que acceden las empresas, o también, bueno, lo que también se suele escuchar como dólares financieros. Lo hacen a través de retener, por ejemplo, la cosecha. ¿Por qué nos enfocamos en esos sectores? Porque son los que tienen los dólares. Es decir, tienen el poder de fuego al momento de, por ejemplo, liquidar y que el gobierno pueda, pues, a través del Banco Central, comprar esos dólares y fortalecer las reservas. Entonces, por eso miramos qué están haciendo. Básicamente eso significa una corrida, significa presionar de diferentes maneras, pero sobre todo no siendo solo, digamos, buscando distintos canales para dolarizar y también para incentivar una suba de precios o una devaluación.
Perfecto.
En ese sentido, bueno, lo que está pasando en la coyuntura actual es que tenemos la presión del contado con liquidez, los dólares financieros, por una fuerte demanda, ¿no es cierto?, supera los 300 por en el día, es decir, hay una fuerte compra, gran cantidad de empresas que están comprando este famoso contado con liquidación. Sí. Lo que habría que ver, y acá me dio un asterisco en la descripción, ya más hacia, no sé, algo más propositivo, bueno, mirar quiénes están comprando, ¿no? Entonces, sí. La Comisión Nacional de Valores, bien, ver quiénes son esas empresas que están, digamos, yendo a comprar masivamente contado con liqui, y ver qué se hace, ¿no es cierto? Porque también de esas empresas seguramente están vinculadas con el Estado a través de, sabemos que, bueno, todo lo que fue el sostenimiento en pandemia, pero que también continúa desde el punto de vista laboral, el gobierno con asistencia laboral, tenemos financiamiento de la banca pública. Bueno, habría que ver, ¿no? Eso es un poco un asterisco, me fue un poquito, pero quiero decir, hay empresas que están comprando y presionando desde ahí. Tenemos también toda la retención de la cosecha, es decir, la 90, los famosos silos donde se guarda la cosecha del sector agroexportador. En ese sentido, bueno, ver qué hacer para que liquiden. No lo van a hacer porque sí, en primer lugar, porque si tenés un dólar que te ofrece, digamos, que está en permanente tensión y que probablemente se pueda, si lo hacen todos juntos, es decir, si todos juntos retienen la cosecha, incentivar a una mayor devaluación del tipo de cambio oficial, obviamente no lo van a hacer ahora. Entonces ahí el desafío, me parece, es, bueno, ¿qué hacer para que lo hagan definitivamente? para lograr que esos dólares estén a disposición del central. En ese sentido, las medidas para incentivar esa liquidación, las medidas en la parte de turismo, que tienen que ver con que con lograr que la gente que viene, los extranjeros que vienen a nuestro país, puedan comprar o acceder a un tipo de cambio oficial mejor y no se vayan a el dólar ilegal.
Sí.
¿Por qué? Porque lo que está pasando es que salen mucho más, desde turismo, salen muchos más dólares al exterior, los argentinos que se van al exterior, pero entran muchos menos. Nosotros hacemos un cálculo desde CEPA que estamos liquidando $380 por turista y se podría o debería ser 700, 760, es decir, hay una brecha ahí de dólares que se están canalizando hacia lo ilegal. Y en ese sentido, bueno, es positivo, ¿no es cierto?, que se intente recuperar esas divisas para que estén en el mercado oficial. Es positivo, pero no creo que sea suficiente. Es decir, va a solucionar un problema que se estaba viendo en lo que tiene que ver con la balanza de turismo. No es suficiente para solucionar el problema de las divisas en general y de un frente externo que está complicado. Bueno, salieron los datos de comercio exterior, ¿no es cierto?, estos días, y ahí por primera vez hay un déficit en el frente exterior, en el comercio exterior, con más importaciones que exportaciones. Veníamos teniendo superávit.
¿Hasta cuándo?
Después,
o sea, por primera vez...
Tuvimos hasta mayo, sí, y en junio los datos dan... Exacto, sí, en junio los datos dan un déficit de 115 millones. Para que se entienda, por ejemplo, dos números claros, las importaciones están creciendo de forma interanual a un 45% y las exportaciones a un 22%. Es decir, mucho más por arriba las impo que las expo. Por lo tanto, se demandan mucho más divisas, obviamente, para sostener esa crecida de importaciones, que es por actividad económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde 2021, sobre todo, moverse mucho más la actividad económica, los sectores productivos, hay más demanda de divisas para importar bienes y seguir ampliando, ¿no es cierto?, la capacidad de producción. Pero también, y acá está lo clave, tenemos el sector turismo y el sector flete haciendo, digamos, un gran agujero ahí en el tema de divisas. Por eso me parece que el gobierno está intentando resolver estos frentes con la medida de turismo. Bueno, los fletes es muy difícil porque tiene que ver con el impacto internacional de los precios y no se puede, digamos, frenar por la actividad productiva. Entonces me parece que ahí está la cuestión de cómo hacer frente a esta complicación en el escenario externo, logrando incrementar las divisas disponibles por exportación para justamente responder a las importaciones y a su vez agregar herramientas para administrar de forma, si se quiere, más quirúrgica las importaciones. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, un poco todas las medidas también que se estuvieron tomando con respecto a estirar los plazos de financiamiento para ciertos, por ejemplo, lo que se llama bienes suntuarios, lo que no tiene que ver con bienes para la producción, o priorizar pymes y que el resto de las empresas, por ejemplo, las multinacionales, consigan los dólares en sus casas matrices por fuera del Banco Central. Tomar una serie de medidas que fortalezcan algunos sectores. Bueno, sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fertilizantes o con maquinaria se está priorizando frente a otro tipo de bienes. Esto aparece como necesario en un momento de escasez de dólares que requiere que el gobierno tome medidas, sobre todo no solo, digamos, para cumplir con la famosa meta del FMI, ¿no? La meta de reservas, de cuántas reservas tenemos que tener, de acuerdo al acuerdo firmado a principio de año, sino sobre todo para que no se frene la actividad productiva, que es también otro gran desafío, que es que se siga incentivando el crecimiento y la actividad.
¿Esto va a impactar directamente en el índice de inflación de julio?
Pues el movimiento...
La suba de dólar, la suba del dólar de estos últimos días.
Sí, va a impactar... Hay que ver cuánto termina siendo, todavía nos queda una semanita, pero ¿por qué va a impactar? Porque ya vimos en los primeros días de julio, la primera quincena de julio, cómo hubo una remarcación de entre un 20 y un 30% de parte de algunos sectores de la actividad económica, algunos grupos de empresarios puntualmente, que aparecieron con listados con esta remarcación o están... reduciendo lo que es la provisión de la mercadería, especulando a ver si hay o no un aumento. Todo eso tensiona los precios. empresas existen en todo mercado regulado, es decir, tenés un tipo de cambio oficial y quienes no pueden dolarizar como quisieran en ese o acceder como quisieran a ese tipo de cambio oficial, ¿no es cierto?, se van, buscan otras alternativas. Entre esas alternativas está lo ilegal y después lo que estábamos charlando recién, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué pasa con cuando sobrestoquean importaciones o qué pasa cuando retienen cosecha? Bueno, otras cosas es remarcar precios. Remarca los precios, sobre todo grandes grupos económicos. Por lo tanto, ya se trasladó a precios, hay que ver cuál es el impacto final, por ejemplo, en alimentos, y si se logra frenar, sobre todo, digamos, en lo que queda del mes y pensando a futuro, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer el gobierno en tema precios, además? Me parece que lo que actualmente ocurre es que hay algunas medidas que apuntan justamente a ir resolviendo todos estos problemas que charlamos, pero que se dan de forma bastante aislada. No hay un paquete más integral que pueda también unificar los distintos frentes de problemas, los distintos frentes de conflicto, y quizás abordarlos de esa manera mucho más compleja e integral, porque en definitiva, digamos, terminan afectando los precios, el proceso inflacionario, porque todo lo que pasa con el dólar, los movimientos del tipo de cambio, se trasladan a precio de nuestro país, y en definitiva terminan afectando el poder adquisitivo de la población.
Eugenia, ¿hay alguna manera de dejar de... O sea, esto muy a largo plazo, ¿no? Digamos, primero solucionar esta situación. Pero digo, esto de estar tan pendientes del dólar, que la economía nuestra, o sea, siempre tenga esta vuelta. Esta es una historia que se repite bastante, digamos. ¿Hay alguna forma de no estar tan pendientes? Entiendo que es una característica de Argentina, ¿no? Digamos, no todos los países de la región están pendientes del dólar.
Sí, exacto, es muy difícil porque es parte de la estructura de nuestra economía, el rol que tienen los movimientos, digamos, el movimiento del tipo de cambio, todo movimiento entre el vínculo dólar-peso genera tensiones e impacta en los precios. Es decir, si nosotros vemos cuando se habla de las razones de la inflación, estructuralmente hay dos razones muy importantes que generan la suba de precios, y una de ellas, casi en un 70% de incidencia, si se quiere, para que se entienda mejor, es lo que pasa con el tipo de cambio. El otro 30% es la puja distributiva, es decir, la puja que se da, obviamente, entre salarios y precios constantemente para, digamos, haber movimiento de los precios, actualizar precios, obviamente, recomponer salarios y mejorar el poder adquisitivo. Pero el 70%, es decir, la mayor parte, tiene que ver con lo que pasa con el dólar, digamos, con la capacidad que tiene en los gobiernos para acumular reservas, para respaldar el dólar, y a partir de ahí tomar política económica o medidas de política económica en torno a el proyecto que se quiere implementar. Por lo tanto, eso afecta a la estructura de producción, porque cuando vos no tenés dólares, no podés, lo que hablábamos antes, importar y seguir impulsando la actividad productiva, la estructura productiva y el crecimiento. Claro. Es decir, hay una incidencia real. Después, lo que tenemos, me parece también muy reforzado por algunos medios de comunicación, es esto que me parece que la autora describía bien. Nosotros hablamos todo el tiempo del dólar, de cuánto sube el famoso dólar blue, el dólar ilegal, de qué está pasando. Por ejemplo, con el contado con líquido, la verdad es que la población común no puede... el contado con liquidación, digamos, por eso decía antes, ¿quiénes son grupos económicos que, por ejemplo, acceden a ese mercado? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con el dólar ilegal? Y la verdad que el impacto real en sí es poco, lo que no es menor, y me parece que quizás es el enfoque o cómo problematizamos esta cuestión, que tiene que ver con quiénes son los actores que están involucrados, a quiénes pueden favorecer, por ejemplo, una devaluación. Quizás nosotros pensábamos, y también en el recuerdo lamentable de muchos argentinos y argentinas, bueno, una devaluación termina afectando y arrasando con nuestro poder adquisitivo, con nuestros ingresos, porque básicamente cobramos en pesos, laburamos y cobramos en pesos. Uh-huh. Bueno, hay sectores que claramente se ven beneficiados, son aquellos que tienen el poder, digamos, de fuego en el sentido de que son los que generan las divisas, es decir, los que exportan y después liquidan en nuestro país. En ese sentido, me parece que es claro ver quiénes están generando estas presiones, porque más allá del titular de cuánto está, cuánto sube o cuánto baja, sube o baja por acciones concretas de actores económicos que se ven o no favorecidos con incentivar o no una devaluación, con incentivar o no una suba de precios. Me parece que lo que nos falta quizás es lograr salir del titular de... y de la discusión hasta, bueno, que termina instalándose, ¿no es cierto?, a veces en... en las familias, de cuánto está el dólar paralelo, de qué pasó. Y en realidad, de hecho, creo que también por las regulaciones que existen, pero también, bueno, por el contexto actual y lo que hablábamos del proceso inflacionario, muy poca población puede comprar los $200 habilitados del tipo de cambio oficial. Uh-huh. Entonces, quiero decir, la población no creo que tenga que acceder al mercado ilegal porque superó quiere comprar más de lo que le posibilita hoy el mercado oficial, digamos, con los $200, para poner un ejemplo.
Clarísimo.
Pero en el día a día es muy difícil. Entonces, uh-huh, parece que la discusión de fondo es, bueno, ¿quiénes generan esto que nosotros decimos la corrida? ¿Quiénes generan esta presión? ¿Quiénes se ven más beneficiados por esta incertidumbre? Sobre todo, ¿cómo se puede hacer frente a este contexto que es un frente financiero, cambiario y ahora también externo por este déficit que ya se venía viendo, pero que bueno, ahora se traslada directamente a un déficit concreto, sobre todo por la energía? Uh-huh. ¿Cómo se va a hacer frente a esto urgente? Pero además para, voy a decir pasar, pero no quiero decir que tenga que venir después, sino que a partir de este concepto de urgencia que dije, que es el problema de la inflación y el problema de los ingresos, que termina siendo como lo más importante, quizás ahora aparece un poco más relegado por la urgencia de todo esto que está pasando en lo financiero y en lo cambiario, pero que más allá, y coincido con lo que vos decías de que cómo hacer para que salir de la discusión solamente de cuánto sube o baja el blue, termina impactando en precios, en definitiva, en algún momento, y sobre todo termina impactando en la canasta básica, en la canasta familiar.
Clarísimo, Eugenia.
Muchísimas gracias, Eugenia, por tu tiempo.
No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Abrazo grande. Eugenia Rodríguez es codirectora en Reveladas Web y analista económica integrante del CEPA.